Muy bien, y estamos con la senadora Susana Matute, senadora de Buen Gobierno. Ya instalado el Senado, comienzan a darse, estamos en la primera semana, una serie de escaramuzas políticas, como decíamos, muy interesantes, pero también muy demandantes, ¿no? Gracias por estar con nosotros.
No, a ti por la invitación.
Estar en el centro del debate no es una posición cómoda, porque sus electores siempre los están acusando de estar aquí o estar allá, pero no estar al centro. ¿Cómo están viviendo el momento respecto de sus bases, de sus electores?
Bueno, es un proceso efectivamente de aprendizaje. Sabes bien que todos los que estamos en un Buen Gobierno, en nuestra mayoría, somos la primera vez que hacemos política. Y en ese sentido, la guía de Jorge Nieto es clave. Hay una necesidad de mirar las cosas con atención, de hacer un análisis crítico con cabeza muy fría para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, en ese momento, efectivamente, nuestra presencia está del lado del Poder Legislativo y eso significa que tengamos capacidad de garantizar un equilibrio de poderes. Ciertamente con mucho trabajo, porque la tentación de encontrar la línea y decir, no, aquí nos salvamos y nos pasamos al otro lado, es muy alta. Pero hay que mirar, y ahora creo que nuestra experiencia también de haber sido técnicos, de haber sido profesionales sobre todo, y de recién hacer política, ayuda para la toma de decisión futura, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora, ya no nos dicen por voluntad, sino por dato.
Claro. Hablemos un poco de la elección del Senado, porque yo creo que ese es un incidente que no se puede dejar pasar y ya la prensa lo está dejando pasar. Alberto Fujimori cayó por un video donde Montesinos le pagaba a Alberto Curi por ser tránsfuga, por cambiar sus votos en el Congreso. Le pagaba por eso. Y con eso cayó. Nosotros hemos visto claramente que una persona de la oposición, porque los fujimoristas y su socio Renovación tuvieron 30 votos, una persona de la oposición votó viciado a propósito. Marcó y marcó dos veces. O sea, que lo hizo a propósito. Esa persona ha sido captada, porque no lo ha hecho así porque se le ocurrió. Y esa persona podría tener un Vladivideo sin Vladimiro. Yo no sé qué pasaría si esa prueba se exhibe hoy. Tal vez no pasaría nada.
No creo que no pasaría nada. En todo caso, estaríamos atentos y alertas respecto de con quiénes son los aliados y cómo se toman decisiones a futuro. Definitivamente, en la situación en la que se encuentra el Congreso, un voto menos es medular para cualquier situación. Entonces, lo que sí creo es que necesitamos que al interior de las bancadas haya mayor rigor y disciplina respecto a la participación del partido dentro del gobierno y dentro del Senado. Y además ser consecuentes, porque probablemente nos pasemos estos 5 años estando en una situación límite de siempre estar en empate. Uh-huh. Pero hay que buscar formas creativas de cómo salimos del empate beneficiando en una lógica y en un marco de ganar-ganar. Pero ganar siempre beneficiando, porque es nuestro credo y es nuestra preocupación de atender siempre a la población. Regularmente los políticos, cuando llegan al Congreso, siempre hacen las cosas por interés particular y por beneficio propio. Y siempre dejamos fuera a la gente, y la gente es la que siempre nos está reclamando. Mira, la campaña se acabó hace rato, se acabó hace 3 meses, pero todavía tenemos vivo el reclamo. Hasta ahora yo salgo a la calle, por ejemplo, las señoras se paran, me saludan, se acercan y vienen y me cuentan, porque ellas tienen latente su necesidad. Claro. Y la toma de decisión en el Senado tiene que responder a la demanda de esa necesidad. Uh-huh. Las tomas de decisión en diputados también tiene que responder a esa necesidad. Tú has dicho bien, hay 56 versus 74. Uh-huh. Ahora van a tener que vivir la otra moneda de cosas, claro, que generaron ellos en la historia.
Pero siempre que haya unidad.
No, o sea, y pensar,
más, pero si no hay
unidad, más allá de la unidad, lo que hay que pensar es efectivamente quién se vulnera por la decisión que yo tomo.
Claro.
O sea, yo
pero a ver,
en la calle, el otro no.
En el Senado, si el topo sigue siendo topo, uh-huh, y se va a manifestar, obviamente, van a estar siempre 29
a 30.
A 30. Siempre. Sí.
29 a 31.
31.
29 a 30 con el viciado.
Con el porque viciado. Votará viciado toda su vida. Así 29 a 30. Con lo cual no tienen nada que ganar. Si no tienen nada que ganar, pero tienen la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados se convierte en un tapón. Y como explicaba al público, el diseño es tan malo que lo que llegue de la Cámara de Diputados, por más negociadito que esté ustedes en el Senado, o ellos en el Senado, lo van a cambiar. Por lo tanto, presumo que la política de la oposición va a ser un dique
todo
en diputados.
Todo el tiempo.
Un diputado, o sea, porque solamente tienen una aduana, no tienen de regreso.
Sí.
Entonces, la forma más clara de parar al oficialismo es no te aprobamos nada. Porque lo que tú mandes al Senado, vas a comprar un voto y me lo vas a cambiar.
Ahora, eso también es importante revisarlo con cuidado, ¿ya? Porque, vuelvo y repito, cuando tomamos una decisión, no es una pugna que se resuelva solo en el Congreso. No es una pugna que se resuelva solo para los que están en diputados. Uh-huh. Es una pugna que termina afectando
¡claro!
a los otros 34 millones de habitantes que están fuera.
Claro.
Eso en primer término. Y en segundo lugar, la otra cosa sobre la que sí tenemos una reflexión importante en buen gobierno es que necesitamos que las solicitudes, los requerimientos cumplan con los criterios que pide la ley, pide la Constitución.
Uh-huh.
O sea, las propuestas deben responder efectivamente a criterios como que sean objetivos, que sean específicos, que sean medibles, que sean mesurables.
Claro.
¿Ya? Y en tanto y en cuanto sea así, o sea, no tienes por qué ser obstruccionista, pero eso demanda un nivel de diálogo de otra calidad.
Mire, el fujimorismo nunca ha buscado convencer.
No, o sea, ha sido siempre imponer, pero
claro,
necesitamos, ahora que tiene una oposición que pretende ser diferente, ellos también van a tener que obligarse a hacer las cosas diferentes.
Pero no saben convencer, nunca lo han hecho. ¿Usted ve a Fernando Rompigliosi convenciendo a alguien de algo?
No, tenemos una muestra de lo que fue la votación en el Senado, ¿no? O sea, totalmente prepotente.
Los agarraron de ingenuos, no dejaron que entrara prensa.
Sí.
Para que no se poncharan los votos. Porque ya habían comprado un voto, pues. Si no, ¿cómo?
Sí. Y oh sorpresa, apareció el voto.
Y apareció, oh sorpresa, dos veces.
Sí, y ya. Además no permitió nunca que hubiera un cuestionamiento, ni una pregunta, no lo consintió.
Claro.
Agresivo por demás.
¿Pero cómo lo permiten?
Porque no había forma en ese momento de establecer el diálogo, o sea, no había reglas para esa, interacción. ¿No?
Hay acciones que tal vez por la falta de experiencia, es bien sencillo, no entra prensa, no entramos nosotros, toda la oposición se queda afuera.
Aprendido. Va a ser interesante.
Claro, no entra prensa, no entran nosotros.
Estábamos
no
por la posición de que no se escucha, no votamos.
Claro.
No votamos.
Claro.
Pero igual ellos iban a lanzar.
No, iban a decir que ustedes boicotearon. No,
así
no, no.
Es
bien sencillo. Salen afuera. Acá estamos todos afuera. El señor que está manejando esto, que no quiere que entre la prensa. Nosotros no vamos a ir a votar sin prensa porque necesitamos testigos. Fieles de los actos.
De lo que está ocurriendo, ¿no?
Ustedes nos agarraron de ingenuos.
A todos, ¿no?
Y luego la señora Chacón en la Cámara de Diputados amedrentó a todos los diputados. Felizmente no perdieron ninguno ahí, fueron mucho más disciplinados, pero el amedrentamiento fue constante, dijo 60 veces.
Que estaba prohibido.
Que estaba prohibido y que
el voto.
Y eso no es verdad.
Y su propia historia la desmiente.
Además,
así
dicho
es.
Sea de paso, pero no es verdad que haya una sanción constitucional.
No existe tal.
Entonces, claro, pero el amedrentamiento fue absoluto y constante. Y yo creo que ustedes no sabían dónde se estaban metiendo.
Bueno, ahora ya sabemos. Y entonces tenemos efectivamente responsabilidad de salir de eso,
claro.
Pero resolver sobre todas las cosas que nos preocupan.
Ahora, si les compran un voto en la primera votación, ¿se puede confiar?
Me preguntaban una cosa similar en el momento que estábamos claro. votando. Yo les decía, ¿quién es infiel? Una vez, te es infiel todo el tiempo.
Dos veces no lo copan al gato, como
así es
el pueblo.
No hay dónde.
¿Para qué? Ya lo hicieron.
Entonces, eso sí, también es cierto, tendremos que. Una de las cosas que estamos demandando ahora es una moción para cambio del reglamento.
Bueno.
Por cámaras. Tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores. Y a partir de allí establecer reglas de juego, por ejemplo, para situaciones como las que se nos presentó el día de la elección de las presidencias, de las mesas directivas, pero también respecto de la participación de los miembros, ¿no? O sea, no puede ser que haya una representación del pueblo en el Congreso que no escuche a la gente. O sea,
sí.
A mí me sorprendió la actitud de Rospigliosi respecto de la senadora Luque y la agresividad con que respondió a esa participación.
Sí.
Claro, como bien dices, como no había prensa, no había testimonio de que eso haya ocurrido.
Claro.
Me hace pensar que efectivamente hay una seria preocupación, miedo, temor serio.
Terror.
A que nos terminemos jalando a alguien del lado de allá más que perdamos uno más.
Claro.
Entonces, y por eso tienes tanta prepotencia para relacionarte con tus pares, porque ahí todos somos pares e iguales.
Claro.
O sea, no hay uno cuyo voto valga más que el otro.
Exacto.
Todos valemos exactamente lo mismo. Y creo que eso también tiene que ver con que definamos relaciones respetuosas. La violencia de género no solo ocurre en la calle, también no. ocurre en espacios formales como ese. Y esa es una evidencia clara, ¿no? Ese día nos sentíamos todas vulneradas. Oye, ¿qué pasa, no? O sea, estás quejándote de que eso está ocurriendo. Ahora, en la calle, el interior está conviviendo
pese así. Pese a haber perdido un voto, yo no puedo asegurar que sea Silvana Robles, pero en Juntos por el Perú creen que sí. Pero supongamos que sea ella, no lo sabemos, usted tampoco lo sabe.
No, no lo puedo asegurar tampoco.
Claro, nadie lo puede asegurar. Habiendo perdido un voto, perdieron el Senado. Porque tendrían que haber,
claro.
Si hubieran estado 30-30, hubieran tenido que parar y negociar.
Pasar a otra forma,
a otro escenario. Sí. Eso es lo que tenías que hacer, sí. Negociar. Ya, un año tú, un año yo, hacemos una sola lista.
Hay formas.
¿Ya? Pero era otra historia. Pero hay que decir algo. En diputados sí lograron la unidad y también estaba a punto de perderse. Yo una semana antes de las elecciones dije los últimos días de la oposición. Estos son tan tontonazos que no se van a poner de acuerdo.
Menos mal nos salvamos del tontonazo.
Del tontonazo. Se pusieron de acuerdo. Y eso es una buena noticia para el equilibrio de poderes porque tú necesitas un balance.
Así es.
Eso es una buena noticia. Van a continuar... ¿Así? Porque han lanzado esto, no, esto es para control administrativo, las mesas directivas, pero luego ya cada uno baila con su pañuelo.
No, lo que hemos dicho nosotros es que esa alianza es de punto fijo, tenía que ver con ese momento, establecer la línea que dijera, mira, sí hay equilibrio de poderes, el ejecutivo está en el oficialismo y está con claro. el fujimorismo, y el legislativo, de por lo menos esta Cámara, está de ese lado. Claro. Ahora, nosotros íbamos por las dos cámaras.
Claro.
Íbamos a negociar las dos cámaras, pero claro. al interior, las alianzas, todo el mundo tiene... También hay que ceder.
Lógico.
¿No? O sea,
hay una negociación de ceder.
Así es, ¿no? Entonces, no siempre ganas todo, pero avanzas en
los logros. Yo creo que estuvo muy bien jugado Nieto, sí lo he dicho públicamente, porque además le hizo creer a los otros... que podía conversar con Keiko Fujimori, que podía conversar con López Aliaga.
De hecho, se puede. Y de hecho es nuestra posición. O claro. sea, cuando dialogamos, no solamente estamos dialogando con aquellos claro. con que parecemos más afines.
Claro.
Dialogamos con todos
claro.
porque en todas las partes hay respuestas a necesidades.
Claro.
Entonces, pero importante también decir claro. que después de este acuerdo... necesitamos seguir dialogando y construir acuerdos para cada decisión.
Claro. Por ejemplo, ayer se ha presentado un primer proyecto de Juntos por el Perú para derogar las leyes procrimen, que ha sido parte de la campaña de ustedes, de Obras, de Buen Gobierno y Juntos por el Perú.
Toda esos la cuatro partidos. Está de acuerdo con eso.
Eso en diputados se puede aprobar muy rápidamente. Uh-huh. Y además ustedes manejan ahí. Perfecto. Llega a senadores.
Hay que comenzar de nuevo el proceso. Y hay que volver, bueno, no nos queda, yo digo, quien te es infiel una vez, te es infiel todo el tiempo.
Así es.
Pero tendremos que pensar por eso y necesitamos revisar el reglamento por esa misma razón para resolver.
Si hay tres de los suyos de viaje, no lo pone al voto, pues.
Absolutamente.
¿Se da cuenta? O sea, ahí vas a jugar mucho con las ausencias, mucho con las licencias.
Los servicios higiénicos tendrán que cambiar de posición.
También.
Porque también son medidas que la gente toma, eso también hemos aprendido.
Claro.
Entonces, sí,
la gente
hay que
sale
trabajar.
Al baño y no regresa a votar. ¿Eh?
Y probablemente hay que trabajar propuestas que le signifiquen ganancias a todos. Esa es la otra cosa que necesitamos aprender a leer.
Claro.
De que encontrar, siempre encuentras propuestas que benefician mucho a unos y deja totalmente fuera a los
claro.
otros. Sí necesitamos releer esa
realidad. Es que
realidad,
no se escoge ganadores, pues no se escoge, tiene que ser igual para todos. La política tiene que ser neutra, pero en fin. Ahora, asuntos triviales. ¿Le han dado una oficina decente, más o menos?
Bueno, voy a ser totalmente honesta, ¿ya? Yo no tenía grandes aspiraciones con la oficina. Recuerdo que cuando la gente me decía, ¡ay, eres senador, ya tienes tu oficina! Y yo digo, ¿en serio? ¿Voy a llegar al Senado de la Nación a preocuparme por mi oficina?
Claro, mezquino completamente.
Alguna vez dije, bueno, ya que me den el gallinero, ¿no?
Además, usted ha trabajado en el sector público toda su vida, ¿sabe cómo
por
es?
Supuesto, no siempre hay nada.
Así es. Bueno, ¿y ¿ya? qué tal?
Bueno, nos han dado efectivamente una oficina, que son las que están construyendo, pero le falta todo, ¿no? O sea, Están efectivamente completando.
En construcción.
Sí, no tenemos internet, falta la conexión de las computadoras. Pero ayer descubrimos que los monitores no tienen el cable para el CPU. O sea, esas cosas nos están pasando a todos.
Claro, pero yo entiendo que le pasan a la oposición, pero no al fujimorismo ni a la Renovación
pero
Popular.
Claro, o sea, también hemos sido claros de la forma. Mira, ganar el cielo del infierno con las formas.
No, yo sé, pero hay dos temas acá. El primer tema es un tema de gasto público.
Sí.
O sea, se supone que el Congreso gastó 1.500 millones de soles
para hacer
el año pasado y este año también, o un poco más, para tener las cosas acondicionadas. Entonces, o los han estafado, ¿no es cierto?, o alguien ha malversado. Primer asunto, a investigar. Y segundo asunto es, usted sabe que lamentablemente hay personas que por una oficina más grande, dos cocheras, y yo lo he visto, por eso se los digo, por la credencia más o menos, pelea territorialmente, le gusta el territorio físico de su poder.
Sí.
Y obviamente, si la administración está en manos del fujimorismo, eso va a pasar. La pregunta es, ¿por qué la administración está en manos del fujimorismo si la mesa directiva de diputados ya la tiene el señor Reto?
Estamos en ese proceso de tránsito, ¿no? Acaban de desdoblarse las oficialías, cada cámara tiene su oficialía en ese momento, que era lo correcto. Cuando llegamos todo el mundo se preguntaba, ¿y por qué todo lo administrativo tiene que ser unificado en una sola
cámara,
unidad? Todo el mundo sabe que el oficial mayor es el secretario general del Congreso.
Así es.
¿Y por qué si cada una tiene autonomía, tenía que su administración ser dependiente de una sola gestión?
Claro.
Entonces ahora acaba de pasar que se acaban de desdoblar las oficialías. A continuación también esperamos que se revisen los reglamentos, que cada cámara tenga su reglamento, porque además la
ya
ley
tiene,
dice que
cada cámara tiene su reglamento.
Pero es el reglamento que deja la gestión anterior,
sí,
bajo la perspectiva y lógica que la gestión anterior dice que se tienen que gestionar las cámaras.
Claro.
Y cada cámara debe tener su línea de nacimiento, y es el reglamento el que marca la distancia entre uno y otro. Entonces, ciertamente, si debieron haber recibido a los que recién llegábamos como corresponde, tú le das la bienvenida a todo el mundo por igual.
Claro.
Este es un espacio democrático por autonomía y todo el mundo tiene que ser recibido. La gente no tiene que venir a pedir lujos al Congreso, no es para eso que somos elegidos.
Claro.
Ni comodidades exclusivas, pero sí para recibir por lo menos, y así, como bien dices, si te dan el espacio, que sea un espacio acondicionado.
Donde la gente entre, por lo menos.
Mínimas condiciones.
O que hay un baño, ¿no?
No, o sea, estaban las mesas, no estaban las computadoras,
yo he visto algunas imágenes, parecía desalojo judicial o remate
grave,
de saldo.
Grave. No
claro.
En algunos casos más graves que en otros.
Claro, remate de saldo, habían tirado
entonces,
todas las cosas unas encima de otras.
Termina siendo que uno se pone también sensible respecto de esa percepción. O sea, porque a mí sí y al otro no.
Claro.
¿Por qué con estos sí y con estos no? ¿Por qué con la oposición sí y con otros no? Bueno, ahora en diputados ya no somos la oposición.
Claro.
¿No es cierto? Somos la oposición al Ejecutivo.
Claro.
Pero dentro de la propia Cámara, la mayoría es.
Claro. Y también han habido quejas de personal administrativo tomándose atribuciones que no son las correctas. Por ejemplo, el señor Zunini decía que a él no lo dejaron entrar a la elección de Cámara de Senadores.
Pero eso no solo eso, ¿ya?
Sí, o sea, cosas... ¿pero quién no te dejó entrar? Un personal administrativo.
Y te dijo, no está permitido y no puedes pasar, ¿no? Y hay cosas que están así como códigos establecidos que todos tenemos que obedecer, pero entonces, ¿cuál es la importancia de la investidura?
Claro, o sea, ¿quién es el empleador? Si quieres ser empleado.
Efectivamente, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, quería entrar a mi curul, presentarle a mi equipo, mira, yo me siento aquí, cualquier cosa que necesite.
Mi teléfono,
No podían entrar.
Ah, ¿no?
Han entrado por única vez, de manera exclusiva, pero no es que...
Ah, ya son propietarios, los personales administrativos personales.
Entonces yo me quedo pensando y digo que además no terminamos de conocer quiénes son, dónde están y cuánta gente es.
Claro, son 4.000, ¿ah?
Y nosotros venimos cada uno con nuestros equipos, que son más o menos 1.500 más,
bueno,
y no terminamos...
Hay una congresista, la congresista que ha presentado justamente la iniciativa para derogar las leyes pro crimen, que ha presentado una iniciativa para que todo congresista gane 8.000 soles sin ningún bono.
Ya, si con eso se
sí, vive. Pero eso no le va a gustar a los reelectos, ¿ah?
Vamos por las votaciones como siempre, ¿no? Entonces
ahí los vamos a ver.
Nos conoceremos, como digo, ahí nos vamos a conocer porque cuando la gente tiene...
No han presentado un diputado, no va a llegar nunca, senadora, no se preocupe, eso no va a llegar.
Pero ahora, Rosa María, una cosa es importante.
Ahora, ¿ya? Si llega sería divertidísimo.
Siempre he creído que quien dirige al Estado debe ser una persona que debe estar protegida de cualquier posibilidad de cometer actos de corrupción.
Exactamente.
Y es una cosa política ahora que agarran y lo primero que hacen es se tiran contra el sueldo de las autoridades. Me parece bien que la gente gane un sueldo modesto como lo gana el resto del país.
Como lo gana todo el sector público.
Pero también tienes que prever las condiciones para que las personas no estén sujetas a corrupción. Ese voto que perdimos en el Senado...
¿Qué habrá costado?
Nos hace leer las cosas de manera diferente,
o sea,
y con
cuidado. Como yo siempre digo, ¿a cambio de qué?
Así es.
En política es a cambio de qué.
Y como dices bien también, esperemos que aparezca el video, que nos ponga en evidencia y diga, mira, esto fue lo que costó esa decisión.
Es que todo se sabe al final, ¿ah?
Tarde o temprano. Nunca, la verdad... Tengo una amiga muy querida que suele decirme siempre, señora Susanita, la mentira no corre.
No, la mentira tiene patas cortas.
Cortitas. Y patas en nuestro país suele ser siempre muy rápido en que terminamos descubriendo por qué pasa eso, por qué pasa
porque
lo
además,
otro,
¿no? Hay, para que la gente entienda, si ese congresista que era de Juntos por el Perú, de Obras, de Buen Gobierno, se paraba y decía ese senador, miren, este es mi voto por la otra lista.
Tranquilo, todos estábamos claros.
Claro, entonces, claro, traidor, pero público.
Listo.
Lo que no puedes es traicionar en la clandestinidad y en la oscuridad.
Claro, y manipular la confianza del resto de gente que apuesta efectivamente por una alianza común.
Claro.
Eso es grave, ¿no?
Eso es grave porque ya desconfías de todos.
Ahí sí nos gustó mucho el ejercicio que hicimos en Buen Gobierno de todo el mundo transparentar su voto y ser consecuente con eso, ¿no?
Pero ahí la que estuvo muy bien fue Nora Bonifaz, que es la que se sentó adelante y le decía muestra.
Sí.
Pero eso es más experiencia, pues tenía más experiencia de asamblea.
Sí, algunos hacían eso, otros hacíamos el conteo, otros no. O sea, todo el mundo tenía una tarea e iba asegurando. Y ciertamente eso funcionó y funcionó bien.
Claro.
Pero además, otra de las cosas que creo que es sumamente importante prestarle atención ahora es respecto de esta agenda que tiene que ver con las leyes pro crimen, como bien has dicho, las de impunidad, las pro impunidad, aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con recuperar el enfoque de género, que es un tema duro porque arrastra una agenda mayor en derechos humanos.
En el Senado yo creo que está perdida, doctora.
Sí, no, yo más bien no pierdo la esperanza, creo que debemos comenzar a negociar con los demás porque hay cosas que tienen que ver con pueblos indígenas, pueblos afroperuanos, mujeres, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, cuyas agendas están paradas por el tema de enfoque de género. Entonces, sí creo que es un tema que necesitamos articular.
Yo tendría la esperanza de que usted tenga éxito, pero no lo creo. Porque es un tema, ahí sí hay un tema ideológico religioso.
Serio.
Entonces usted tiene en Renovación Popular gente completamente fanática. Entonces uno no puede negociar con un fanático.
Cierto.
Es muy complicado negociar
con un fanático. Pero hay los otros.
No, hay gente más razonable, o sea, por supuesto, ¿no?
Sí, o sea, pero hay siempre necesitamos armar esos espacios.
Claro.
Rosa María, cuando hemos entrado en política, algunas cosas que nos preocupaban era la confianza que tiene el país en los políticos.
Cero.
Y la gente llega cada 5 años, ya, ¿qué importa? Ya, o sea... Y sobre todo nos preocupa por las generaciones que vienen, porque en un rato más nosotros ya no votamos. Y los muchachos van a entrar a votar así, han aprendido. Nosotros somos de la generación que se encontró con la democracia. A los 15 años yo vi por primera vez unas elecciones en el país.
Yo también.
Pero ahora los niños de 15 años, llegan a la democracia, viven en democracia, pero llegan totalmente descreídos. Una de las cosas que, por ejemplo, en Buen Gobierno nos causa mucha satisfacción es la cantidad de jóvenes que ha arrastrado esta campaña electoral y de jóvenes que se han involucrado en política. Cuando dices involucrado en política, no solo es que vas a votar, sino que decides hacer parte de un partido político.
Pero ha habido también grandes desilusiones, ¿ah?
Y como quiera que sea, es parte de ese proceso de formación, de creación y de formación.
Ahora, facultades legislativas. Eso sale hasta el momento muy complicado. Yo lo he explicado al público, creo que Elmer Cúa es un liberal, a mí me gusta su proyecto, pero yo estoy segura que eso no lo aprueban en el Perú ni de casualidad. Porque es inviable políticamente, aunque deseable. si ustedes negocian la facultad, dicen, bueno, te vamos a aprobar A, B, C, D en diputados, y lo aprueban.
Y en senadores,
vamos
por soportar.
No, senadores se los van a cambiar y van a poner el proyecto original. Entonces, bueno, es muy difícil que diputados pueda votar a favor, porque además no hay confianza, dado que les robaron un voto en la elección de la presidencia del Senado. Y ante cualquier, pero ustedes tienen que confiar. Entonces, no, señor, yo no confío en nada, me han robado un voto. Entonces, ¿no?
Yo sí creo, ahí sí creo, y es algo que también hemos estado analizando al interior del partido, que tenemos que escuchar también a aquellas personas de la oposición nuestra, que efectivamente, con las cuales nos podríamos alinear.
Claro, lógico.
Y por eso es que decimos con claridad que también podemos hablar con Renovación y podemos hablar con Fuerza Popular. Hay personas que sí tienen capacidad y disposición para avanzar en un proyecto que sea común y beneficioso para todos. Nos va a tomar un poquito más de tiempo. Lamentablemente, dicen los japoneses, no hay primera...
Mire, pero miren el espejo de PPK, y Jorge Nieto fue parte de ese gabinete, sí, y se lo gozó completo. PPK les ofrecía lo que quisieran, lo que quisieran. En el primer año, o sea, entre 2016 a 2017, me pasaron un video mío, habían citado ministros 136 veces. Sí, y les pedía lo que quisiera. Les decía, ¿quieren la Defensoría del Pueblo? Tómenla. ¿Quieren lo que ustedes quieran? ¿Qué quieren?
Lo que pasa es que ahora
no están, querían nada.
Claro, lo que pasa querían es que ahora ya están fregar. En la línea opuesta. Ellos están en la línea opuesta.
¿No?
Y ellos van a ofrecer lo que quieran, pero para quebrar efectivamente las propuestas que sean las correctas.
No, lógico.
Y para romper con el equilibrio de poderes que no les interesa sostener.
Claro.
¿Ya? Pero eso es algo en lo que sí necesitamos que de pronto el trabajo como el tuyo o como el de la prensa independiente apoye lo que las bancadas propongan, ¿no?
Claro.
Nosotros, en principio, respecto de la delegación de facultades, nos estamos ajustando a lo que dice la 104 de la Constitución. Y esperamos que haya una propuesta formal.
Claro, ah, no,
y
lógico.
No lo que ha ocurrido, que tienes hasta 5 versiones diferentes.
No, es una nomás, es una exposición de motivos y un proyecto de ley.
Ya, pero la gente ha hecho su propia creación de cada uno.
Ah, bueno, claro, pero el proyecto de ley en realidad, o sea, obviamente no es la misma mano que escribió el discurso del 28 de julio.
De hecho, porque por ejemplo en el discurso del 28 de julio aparece la preocupación por el embarazo adolescente y en esta propuesta no encuentras por ninguna parte.
Claro,
¿no es cierto? ¿Cómo atender?
Es que claro,
ese ofrecimiento.
No, es ni eso, el niño, ¿no? Todo el tema del niño no está.
No, tampoco está,
ya,
efectivamente.
Pero es que no es para eso la facultad, la quiero pedir para seguridad, pero en realidad la piden para un Big Bang legislativo, ¿eh? Es la, todo.
Ahora, otra cosa
todo,
que también
desde
creo
el
que
Código Penal hasta el Código Tributario.
Y otra
todo.
Cosa que también consideramos muy importante en el partido es que la propuesta de la solicitud de medidas de facultades tiene que ver con medidas que efectivamente nos diga qué cosa va a cambiar a partir de la medida.
Claro.
Necesitamos efectivamente que sea específica, que tenga un plazo.
Eso no es específico. Porque cuando
está
te dicen
demasiado largo, claro, permite todo.
Claro, cuando a ti te dicen que vas a ver, flexibilizar la protección en el empleo, lo que yo leo es me tiro la estabilidad laboral.
Claro,
que a mí no me parece, ¿no? A mí no me parece mal, pero yo soy liberal, pues yo creo en el libre mercado.
Pero
la mayoría del Perú no.
O sea, en un país como el nuestro, que tiene apenas 75%, que tiene 25% de formalidad,
claro,
tú no te puedes dar el lujo de no tener estabilidad laboral, la necesitas.
No, yo sí creo que es al revés, que ya, si la eliminas, todos pasamos a ser formales.
Bueno, veamos, a ver que si efectivamente...
Pero los tendrían que convencer, pues, y ese es el problema.
No solo convencer, poner las condiciones para que así sea. Y
así
no
es.
Hay, los pequeños emprendimientos no permiten... Yo, ama de casa, que vendo chupetes en mi casa, no puedo pagar mis beneficios sociales a partir de eso.
Por eso.
Ya, entonces, porque no hay condiciones para que así sea.
Entonces, por eso, entonces no debería haber estabilidad laboral, pues.
Yo diría que, bueno... Tenemos una entrevista sobre eso, creo, largo.
Claro,
yo
una vez,
del otro lado,
una ¿no? vez sí. cuando haya la discusión. Pero a lo que voy es que el Mercuba, Galarreta, tienen que ir al Congreso a convencer.
De que así sea. Pero además tienen que ir a convencernos, ya no solamente por el modo político, sino tienen que convencernos por el tema técnico. ¿Qué se va a mover? ¿Ya? ¿Y en qué condiciones? ¿Cómo
por ejemplo,
se van a cortar las brechas?
Yo le digo una cosa, los párrafos sobre los feriados están muy bien sustentados y me parece muy interesante porque tienen cifras del OECR
sí, sí.
del impacto
que los feriados tienen sobre la economía.
Sobre la economía. Entonces ahí, ¿no?, tienes un sustento interesante, y lo que tienes que presentar es un cronograma que te diga ya, para tener un menor impacto y seguir respetando los feriados, vamos a hacer esto, los pasamos para el lunes, entonces el turismo, lo que fuera. Pero eso implica data, implica sentarte con la data y discutir.
Y eso es, por ejemplo, en este globo de ensayo que soltaron, eso no es percibible de ninguna manera. No tienes data para decir, mira,
no, la parte de los feriados sí, la estabilidad laboral no, ni CTS ni nada de eso.
Nada de eso.
Lo de los feriados sí se han procurado establecer qué cosa es lo que quieren cambiar y por qué, y cuál es el costo que tiene lo actual, que además es una creación de este Congreso, que no midió económicamente nada.
Lo soltó.
Era presión de los militares. Punto.
Aquí esta semana tenemos un feriado.
Tenemos un feriado militar.
Yo me quedé sorprendido. Ah, ¿verdad? ¿El 6 es feriado?
Ya. Sí, el jueves es feriado.
Pero ¿qué cosas sí se mueve y qué cosa deja de moverse a partir de ese feriado? Claro. ¿No? Entonces, y de ese y de todos.
La otra cosa que está pendiente, yo se lo pregunto a todos, es ¿qué van a hacer con las sesiones virtuales, por el amor de Dios?
Bueno, nosotros estamos yendo efectivamente porque tengamos presencial. Ya se acabó los pretextos de
es
la virtualidad.
Es que además la virtualidad es una mala idea para un parlamento. Porque sí, el cara a cara hace la diferencia en la negociación.
Justo se rompe con la visión de parlamentar.
Claro.
¿No es cierto? Entonces sí creo que las sesiones deben volver a ser presenciales plenamente. Ahora todos los que estamos yendo, no solo por el tema de instalación, sino porque efectivamente la articulación con conocer al compañero senador del mi vecino es de Renovación Popular y nos paramos a conversar allí.
Lógico.
Que no somos perfectos ninguno de los dos, pero que tenemos una agenda que podemos sacar adelante. Entonces, sí estamos de acuerdo con que
recién está conociendo a los presentes.
Así es.
Entonces, ¿no?, obviamente, si no se ve la cara a cara, no hay forma.
Sí, hay un tema, sí, allí hay cosas, por ejemplo, en comisiones en los que sí sienta bien que haya una relación mixta, porque la gente sale a trabajar, a hacer articulación. En comisiones puede ser que tengamos.
Yo ni siquiera lo admitiría en comisiones.
Pero después en todo lo demás estamos haciendo.
Solamente lo admitiría en comisiones cuando un congresista esté en una comisión de servicio del Congreso,
sí,
donde lo han mandado a tal sitio y desde ahí está informando.
Efectivamente,
la comisión.
Eso es.
Nada más.
Esos son los casos, ¿no?
Porque si
efectivamente.
No, o sea, ¿sabes qué pasa? Como dice, y lo hemos escuchado, no saben ni lo que están votando.
Y después, claro,
o no hacen,
vienen y le sacan el reporte de qué votaron y que yo voté por eso, sí, pero es que no te fijaste, no le prestaste atención. Eso, y la otra cosa que también es importante, Rosa María, esta necesidad de participar en todas las comisiones.
No, error.
No, o sea, hay que priorizar efectivamente para concentrarse en la calidad del trabajo legislativo.
No, y además, los líderes de la bancada no pueden ser presidentes de comisiones.
Sí.
Porque es demasiado trabajo.
Las vocerías no pueden ser efectivamente.
No, porque es demasiado trabajo. Tú tienes que, digamos, en Estados Unidos, the whip, en el látigo, en la Cámara de Representantes, no preside nada.
No, así es.
Porque está detrás de sus.
Y tiene que representar a todos.
A todos.
O sea, por ejemplo, en un caso hay un vocero que tiene que encargarse de 18 vocerías y en el otro, o 18 personas y sus propuestas, y no es una sola propuesta, todos tenemos mínimo 3 o 4 o 5 propuestas, entonces sí tienes que hacer allí un trabajo muy arduo.
Claro.
Y y efectivamente también necesitamos trabajo. Eso estamos haciendo bonito en Buen Gobierno, te voy a contar, ¿no? Hacer el ejercicio de desconcentrar, pero además de estar presentes en todas las comisiones, de participar, pero no de sobrecargar el trabajo de representación de cada uno.
Tenemos
de nosotros,
preguntas,
¿no?,
del público, siempre es bueno tenerlas. A ver, por favor, estimada senadora, ¿de haber buenas leyes de parte del oficialismo apoyarían o serían obstruccionistas como lo será Juntos por el Perú?
Yo no puedo decir que Juntos por el Perú va a ser obstruccionista.
No.
Pero nosotros sí estamos claros en que no es el obstruccionismo nuestra meta, ¿no?
Claro.
Nuestra meta tiene que ver con poner aquellas cosas que son de beneficio común en primer término. Y si tenemos que votar y apoyar eso, de hecho,
ningún problema.
Adelante, ¿no? Vamos adelante.
Siguiente, por favor. Es que nadie se puede oponer a una buena ley, si es que es buena. Pero en la facultad.
En algunos casos, pero hay algunos casos que se oponen a cosas buenas, a pesar de saber que son buenas para la mayoría y que solamente por un interés muy personal, como dices tú, por fanatismo, no quieren ceder. Pero eso sí pasa, eso sí está pasando. ¿No?
El Congreso que se fue aprobó una ley para que no haya educación sexual integral para las niñas del Perú.
Sí.
Eso es terrible.
Claro, y después
eso es hacer daño.
A toda la población,
hacer daño.
A niñas y niños.
Horrible.
¿Ya?
Entonces, horrible. Eso es... Esas son leyes para dañar, digamos.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Doctora, están en el Congreso para promulgar leyes y lo que ello conlleva. Por lo tanto, debe ser obligatorio que voten. Claro, siempre votan, por supuesto. No se debe permitir escapar de sus obligaciones, es una vergüenza. No entiendo la pregunta.
Tiene que ver con las estrategias de los que no están para votar, de los que...
Ah, los que se van al baño, claro.
Se van al baño,
se van al baño, no, tiene razón. Votar es obligatorio. Tienes tres posibilidades, rojo, amarillo o verde.
Y abstención, sí.
Claro, es así de simple. ¿Ya? Pero sí debería constar tu voto siempre, porque además... Esos votos, la constancia de esos votos, es lo que nos permite a nosotros, los periodistas, hacer el seguimiento de la conducta de un parlamentario y reclamarle.
Pero los ciudadanos también, claro. Tener oportunidad de hacer control ciudadano.
Obviamente.
Sobre la gestión parlamentaria, o sea, eso es muy importante.
Claro, yo voté por ti, ¿y tú cómo has votado de esta manera?
Sí,
si me prometiste otra cosa.
A mí, por ejemplo, me gusta cuando la gente me para y me dice, yo voté por usted, y yo le digo, gracias. Y muchas gracias por el apoyo, pero ahora te voy a agradecer más que vigiles el trabajo y que nos cuides, porque de verdad esta labor de vigilar si estás cumpliendo con lo prometido o de pronto hacerte de agendas que
claro,
efectivamente apoyen a colectivos específicos,
claro,
permite que uno tenga un mejor desempeño.
Claro,
y una
es como
mejor,
si usted el día
de
mañana
función.
Votara pues a favor de una ley para abolir la educación sexual de las niñas.
Por ejemplo.
¿No? Entonces, claro, sus electores le dirían, oiga, señora Matute, usted nos prometió otra cosa.
O no le prestar atención a la educación superior, por ejemplo.
Usted nos prometió otra cosa en la campaña.
Así es, ¿no? O no le prestar atención a la educación intercultural. O sea, con eso tiene que ver el control ciudadano. También la vigilancia ciudadana es sumamente importante.
Claro. Bueno, se inaugura el Congreso, nos tenemos que ir en un instante, pero no quiero dejar de preguntarle por su colega diputado que ha golpeado a su pareja, el señor Pérez Malqui, de Juntos por el Perú. Según Juntos por el Perú, ellos ya cambiaron su perspectiva y ahora sí lo van a suspender y lo van a sancionar y qué sé yo. Pero en un principio fue una respuesta bien timidona, por decirlo menos, ¿no?
Ayer tenía un periodista que me preguntaba, ¿y usted como mujer qué espera que se aplique con el congresista? Y yo le decía, la ley.
La ley, pues.
Y el periodista me decía, pero como mujer, la ley.
La ley, pues como hombre y como mujer, la ley.
La ley. Y entonces yo decía, ¿qué está esperando ese periodista? Que para las mujeres hay una medida diferente que no sea cumplir con la ley en casos como este.
Claro.
O sea, y con eso tiene que ver la revisión del enfoque de género, ¿ah? Hay un marco normativo que está siendo vulnerado también por la suspensión de ese enfoque, de la prohibición, porque lo que tenemos es una prohibición.
Es la prohibición de usar la palabra género, porque es demoníaca. ¿Ya? Y seguramente usted quiere homosexualizar a los niños del mundo.
Yo creo que nuestra generación, Rosa María, era sumamente religiosa cuando fuimos formados. Y cuando nos enseñaron género y número, no tuvimos ningún problema
ningún
para entenderlo.
Problema.
¿No?
Ningún problema.
Pero lo que sí creo es que este tema que tiene que ver con el ejemplo, con la gotita de agua, ¿no es cierto?, en el desierto o en el mar, respecto del caso de este congresista, hace parte de la cantidad de los cientos de denuncias que no se hacen
miles.
Públicas y que ahora además tienen la restricción de que pueda ser acusada de... A ver, de
no,
llegar,
no llegaron a aprobar ese proyecto.
Pero
el congresista
Muñante
ha sido reelegido y era su proyecto. Él quería que la mujer que denuncia, si no obtiene una sentencia favorable, sea perseguida judicialmente por haber denunciado.
Entonces, esas cosas, por ejemplo, son de las que tenemos
dramáticas,
que revisar con cuidado, que no es que sea una cosa excepcional y que debemos prestarle atención para atender efectivamente a los hombres y mujeres de este país. Porque también hay una mala comprensión del enfoque de género, ¿no?
Sí.
Es suponer que solo beneficia a las mujeres y no es cierto.
Al contrario.
Es para mejorar las relaciones entre pares. Y pares somos hombres y mujeres.
Es para mejorar la sociedad.
Así es.
Una sociedad civilizada y vivible.
Educar mejor a nuestros niños, a nuestras niñas, constituir mejor nuestras familias, tener efectivamente oportunidad de dialogar sobre estos temas y hacer que hijos e hijas sientan respeto por todo el mundo en la sociedad en la que convivimos, ¿no?
Así
entonces,
es.
Sí.
Gracias, perdón, senadora, por haber estado con nosotros. Ah, una pregunta más. Senadora, ¿qué tan cierto es que toda la bancada del PGB impulsan la reducción del gasto legislativo y en cuánto tiempo se aplicaría?
Bueno, nosotros impulsamos. Estamos en el plano de acabar con esta dispensa fiscal que todo el mundo reparte plata. Menos mal que ahora el Tribunal Constitucional ha dado marcha atrás respecto
no
a la
capacidad. No hay iniciativa de gasto.
De iniciativa de gasto. Pero sí necesitamos poner cabeza firme, mano firme respecto del gasto fiscal, ¿no? Y no va a ser fácil tampoco, es como tú dijiste, a ver, vamos a bajar el sueldo a todo el mundo 8,000 soles y a ver cuánto los vamos a aprobar. Pero igual va a ser
además,
con esto, ¿no?
Eso puede ser divertido, porque la oposición en diputados lo aprueba, pero en senadores no lo aprueban.
Va a ser dura.
Y sabiendo que en senadores no lo aprueban, muertos lo van a aprobar.
Sí. Sí, ni, no, hablar.
Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. No. Esta gente, además, la gente que viene reelegida, su plata es como lo más sagrado que hay.
O sea, bueno, esta vez te voy a contar algo de los juramentos, ¿no? Yo soy clásica. ¿Por qué vas a jurar?
Sí, juro.
Punto.
Es lo que
dice la fórmula.
Sobria.
Entonces, ¿por qué? Porque si te sueltas por algo más, se te puede escapar la plata de nuevo.
No, porque soy por la plata. A ver, teníamos una pregunta que no vi, si me la vuelven a poner. Por favor, algo del reglamento. Buenos días, el reglamento del Senado, artículo 25, inciso A, dice que las modificaciones que haga el Senado son solo complementarias y no variar lo que manden los diputados. No es lo que dice la Constitución.
No.
¿Hacer lo contrario no es infracción al reglamento? No. Es que, ¿qué cosa es complementaria? Le meto tres párrafos, ¿no es cierto?
Claro.
Le cambio el sentido a donde dice no, le pongo un sí y se acabó.
Listo. Y no. Listo. Es complementario.
Eso no es complementario.
Claro,
o sea, no olvídense. No. Está muy mal diseñado el sistema. Y ese sistema va a ser ¡pum! El primer año.
Eso va a ser parte de esto que contabas temprano respecto de las comisiones.
Exactamente.
Todo el mundo quiere la Comisión de Constitución.
Claro. Y la de Justicia.
Y la de Justicia. Por estas razones.
Claro.
Por estas razones, ¿no? Porque
pero al final todo se despide en el Pleno. Si no tiene los votos, no tiene los votos.
No va. No va. No va, efectivamente. No va.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo espero que esta sea, como dice, un feliz inicio de actividades y que por favor el personal administrativo se dé cuenta de que, bueno, el empleador cambió, ¿no?
Confiamos en la oficialía mayor, Rosa María.
Claro.
Confiamos además en el buen tino, en el buen talante de los trabajadores. Y que reciban a todos sus senadores
de la misma manera.
De la misma manera.
Así
de la
es.
Misma manera. No puede seguir habiendo quejas como la que ha habido hasta ayer en
así
el Congreso,
es.
¿No?
Muy bien, nos tenemos que despedir. Nadie se mueva, por favor, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Las tres cosas que siempre les recuerdo, nos dan un like, comparten el programa y se suscriben a todas las redes de la República. Mañana vamos a tener una entrevista muy especial. El expresidente Ollantumala nos va a conceder una entrevista para saber cuál es su situación jurídica, política, y la compartiremos con ustedes el día de mañana. Hasta entonces.